Ser podcast.
Hay las listas, lo que las odiamos y lo que nos gustan, cómo resistirse a catalogar todo un año de series y de tantas horas de visionado para nosotros. En este episodio hacemos balance de las ficciones que nos han marcado, las que más hemos disfrutado y sí con las que más pesados hemos sido. Además hablamos con Pedro Alonso y los responsables de Berlín, la nueva serie del universo de La Casa de Papel.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Y última sección de televisión de esta temporada, como ya es tradición, como hemos hecho en cine, vamos a hacer nuestro ranking de las mejores series, pero antes, ¿por qué terminamos el año con sabor francés, Dani Garrán? ¿Qué estás haciendo?
Qué refinado.
Bueno, pues porque se ha estrenado Berlín, que es verdad que no es la capital de Francia, pero,
es que me estabas volviendo loca.
Pero sí que
¿te imaginas,
tiene lugar en París, y entonces tenemos que hablar de ella, el último gran estreno de Netflix de este año.
Bueno, serie derivada de spin-off de La Casa de Papel, que tiene lugar en París, que es pues la última gran serie ahí justita para acabar este 2023, que además es de Netflix.
Sí, ha entrado justita. La Casa de Papel, como ya sabemos, es una de las grandes series, las series españolas más exitosas de todos los tiempos. No podía quedarse ahí, evidentemente. Netflix ya ha estrenado esta precuela centrada en Berlín, uno de los personajes más queridos, más complejos y que a veces también hacía las veces de villano. Hay un esfuerzo por dotar al personaje de un espíritu distinto y de un tono más luminoso. Pasamos de la claustrofobia y la violencia de la fábrica de monedas a la comedia romántica en la capital francesa. Así nos cuentan cómo han afrontado la nueva serie sus creadores Alex Pina y Esther Martínez Lobato.
Sí, nosotros cuando asumimos cada serie siempre planteamos tirarnos a la piscina, en la piscina absolutamente y diametralmente opuesta a la, de la que venimos. Veníamos de la claustrofobia de La Casa de Papel con mucha intensidad, con una presencia rotunda de los planes y del robo perfecto, y también de Sky Rojo, que es un mundo pues, hay que estar muy bien amueblado para sentarte a verla, a pesar de que la serie tuviera su belleza, pero tenía mucha sordidez. Entonces necesitábamos zambullirnos en un lugar cómodo, confortable, disfrutar y recordar que el amor es una de esas cosas que mueve el mundo.
Y esa era mi encrucijada, elegir entre las dos cosas que mueven el mundo, el dinero o el amor.
Queríamos buscar los blockbusters de los 90, por eso también hemos subido dos puntos la comedia, hemos puesto el romanticismo en el primer término, no hay violencia en el robo. Estábamos buscando unas sensaciones más feel good, una profundidad del personaje más lúdica, de un Berlín más luminoso, aunque lógicamente tiene sus momentos de oscuridad.
Tengo tanta ansiedad por conocer a alguien que he puesto en peligro el plan y os he puesto en riesgo a todos.
Andrés, hay 4.000 millones de mujeres en el mundo. No necesitas complicar las cosas con la mujer del tipo al que vamos a robar.
Cuando eres creador, levantas series y tienes que mover todo esto, ¿no? Todo esto a nivel humano, de ideas y más o menos cósmico, es muy complicado la lucha de sacar adelante un proyecto. Cuando vas por delante con el crédito de que lo que hiciste gustó mucho, ya la gente como que es una batalla que no tienes que luchar, y entonces te puedes dedicar toda tu energía a lo que a nosotros nos gusta, que es a generar las historias, rodarlas, buscar personajes maravillosos.
Cuando te fascinas con alguien, te obsesionas. Y cuando te obsesionas estás jodido, porque te vuelves vulnerable. Pasas a ser uno más en toda esa ristra de babosos y mentecatos que rodean en torno de ella para tratar de hacerla reír y mendigar una cita. Por eso hay que hacer justo lo contrario.
Sí, se va a reconocer también pues un poco cosas que no queríamos perder, porque no dejamos de ir de la mano con el público conocido, ¿no? Entonces hay algunos guiños que entenderán, la manera de estructurar la serie es semejante, tiene también una temporalidad semejante en dos líneas de tiempo, tenemos un plan, un robo perfecto, menos violento que en el caso de La Casa de Papel, pero no deja de ser una serie de robos. Entonces, y algunos personajes que aparecen que recordarán los fans de La Casa de Papel.
Me he hecho un rato en tu cama y listo, o sea. ¿Pero cómo que te vas a meter tú en mi cama? ¿Qué pasa? Pasa que el ser humano no para de excretar toxinas, Damián. Cera de los oídos, piel, olor, sudor y pelos.
Joder, no sabía que fueses tan escrupuloso.
¿Y tú qué quieres hacer? ¿Camas calientes en un hotel 5 estrellas superior?
Que te den.
El género de atracos es complicado porque te obliga a un plus de creatividad para abrir una caja, para pensar elementos técnicos, para, bueno, para la estrategia del plan. Al final, para que tu personaje parezca el cerebro de un plan, tienes que darle cerebro a ese plan y se tarda mucho, ¿no? No es lo mismo hacer la historia de un romance y de un divorcio que la historia de un plan perfecto.
Entre esos personajes con los que nos reencontraremos serán los de Itziari Tuño y Nayo Aninri. El nuevo equipo de ladrones de Guante Blanco lo integra Michelle Jenner, Tristán Ulloa y Begoña Vargas. Y claro, Berlín vuelve a ser el carismático Pedro Alonso, cuyo personaje ha resucitado, aunque sea en formato flashback.
Yo tuve conversaciones con la Espina para resucitarlo, en modo Kill Bill. O sea, pero si Uma Thurman estuvo 4 años en el hospital y en la misma tarde se levanta y empieza a dar galletazos, porque perder el peligro del tiempo presente en la acción para el personaje, para mí, era casi imposible. Y para mi sorpresa, el personaje resiste en flashbacks y ahora estamos en un pasado cuántico, soy más joven, o sea, yo ya me creo cualquier cosa. Es un momentazo. Lo que estoy es tranquilo porque hemos visto ya la serie y yo pienso que hemos vuelto a convocar la magia, que me parece algo alucinante.
Después de su paso por La Casa de Papel, el actor tiene claro que a veces menos es más y que la energía que se crea en un set también puede ser contraproducente a la hora de actuar.
Es una cosa maravillosa esta profesión, que tú te puedes creer que sabes algo y llega un niño de 7 años y te roba una secuencia. Un niño de 7 años, hola, tal, y de repente dices, madre de mi vida, esa es la maravilla, ¿no? Que no puedes vivir de rentas en absoluto, y quien quiera que pueda vivir de rentas se la va a comer. O sea que si he tenido algo que ver en algo de la configuración de la temporada, sería en Vancouver la energía va muy muy a tope de power y eso está muy bien, pero tiene un peligro de muerte. Entonces yo he intentado más que poner, ayudar a quitar.
Berlín es la última serie del año que no está en nuestro top 10.
No, vaya.
Vaya. Sorpresa. Bueno, luego lo petará, pero da igual. Nosotros somos a contracorriente. Bueno, no ha sido una gran cosecha, pero sí tenemos algunas series que nos han gustado mucho, otras que nos han gustado muchísimo y otras que directamente ni las vamos a mencionar.
O que no las hemos visto.
Exactamente, que tampoco las hemos visto porque el año ha sido complicado.
Podemos confesar.
Empezamos por la primera de ellas, que fue, una comedia, ¿no?
Sí, fue una de las series más disfrutadas del verano, una propuesta muy original que sorprendió también en las nominaciones a los Emmy, estrenada con un poco de torpeza, hay que decirlo también, por Prime Video. Jury Duty combina el falso documental con el reality en clave de comedia. Un ciudadano es seleccionado como miembro de un jurado sin saber que todos los actores estaban poniéndole en situaciones comprometidas.
Bueno, también tenemos en este top más comedia. Bueno, esta la ha metido Pepa, Dani y yo no. División Palermo.
Exactamente. Claro. ¿No la habéis metido?
No. ¿Tu voto vale doble o qué?
Siempre.
No, ya
¿quién
no
ha dicho
cuenta?
Que estoy a favor de la democracia? ¿Cómo? Que no, es broma.
Sí, muy democrática y muy republicana, pero no, luego en las listas se ve.
Exactamente. Yo División Palermo, he de decir que es una serie argentina, una comedia, que me hizo mucha gracia porque hace un humor políticamente incorrecto, se mete con todo, todo lo que no se puede decir está ahí, pero lo hace de una manera en la que, bueno, pues nunca se humilla a nadie. Y eso me parece importantísimo en estos momentos de reflexión del humor, que se haga humor sin humillar, pero sin dejar de hacer los chistes, ¿no?
¿Tu apellido no es judío?
Ah, sí, soy judío.
Sí, igual eso no sé si cuenta como una discapacidad, ¿no? Bueno, habría que pensarlo.
Es una minoría.
Ah, eso sí, ¿verdad?
Sí, claro. Mira, no tenemos ningún judío.
Lo que no sé es si suma la imagen, ¿no? Una foto.
Podemos poner uno de esos gorritos especiales.
Es buenísima, hay que decirlo, la verdad. Bueno, hay una comedia más en nuestro ranking, la gran sorpresa de Movistar Plus, Poquita Fe, que narra la anodina vida de una pareja, el día a día de un grupo de mortales encarnados con mucha humanidad y con el recurso del falso documental. Raúl Cimas y Esperanza Pedreño encarnan a esta pareja de barrio que podríamos ser cualquiera de nosotros.
Berta traga con todo, con su familia.
¿Qué ha contado lo de los mantecaos? Mira, toda la comida que ha sobrado.
Todo lo bueno para su hermana.
Llévate el vino también.
Mi hermana es que lo había pasado muy mal. Rompió con su pareja, estaba sin trabajo.
Ya, coño, pero es que ni un langostino.
¿Ganará el Feroz?
Puede ser, Y esto también habrá pasado en muchas comidas esta Navidad.
Sí.
Lo de que uno se lleva los mantecados y los otros los langostinos cuando sobra en casa. O sea, siempre hay un
preferido. Yo, como soy celíaca, me pido el vino.
A mí la verdad es que eso, claro. Qué lista. Oh, vuelva
qué
a ser,
lista.
Vuelva
ya
a ser
con la excusa de la celíaca.
Es que vuelva a ser la lista de la clase, las listas, el voto doble. O sea,
así
es,
así
estoy magnética.
Pero bueno, qué bien están Raúl Cimas y Esperanza Pedreño.
Además,
en esta serie.
Me gusta
serie.
Porque en esto lo vivimos un poco a la par.
Sí,
que
sí.
Al principio fue, uy, no entro. Sí. Y luego la hemos disfrutado muchísimo. Sí.
A mí también
tres.
Me pasó, me he reconciliado mucho con esta serie. Además, fue en el puente. En el puente de diciembre yo entré dentrísimo.
Tú más
y
tarde
me la vi el tirón un poquito más tarde. Es que las comedias ya sabéis que me cuestan un poco más.
Qué dramático.
Me da miedo eso cuando dice eso. Vamos a seguir. Venga, ahora podríamos hablar de una categoría familias desestructuradas, que nos encanta. Referencias a la cultura pop. Es algo que estaba en la serie de Xavier Dolan que entrevistaste.
Que entrevisté y que se enfadó mucho conmigo porque le comparé con Almodóvar y me llamo homófobo por compararme con Almodóvar. Pero bueno, es el mejor insulto que he podido recibir.
Y que yo no lo he metido en la lista.
Yo
vaya.
Sí.
Porque no, luego me desesperó. O sea, me pareció...
Xavier Dolan. Ya,
pero sí, a mí me gusta Dolan, pero aquí...
Bueno, vamos a recordar que estrenó la miniserie La noche que Logan despertó, un melodrama de los suyos sobre las relaciones materno-filiales, un refugio en la década también de los 90 con todos los elementos de su filmografía y con su actriz musa, Anne Dorban. Trataba las consecuencias de una violación entre un grupo de amigos y con dos familias que acababan completamente destruidas. Sí. Lo que a mí me gusta.
Claro, es que me gusta. Es que sois dramáticos.
Los 90, esa música que siempre elige y
fíjate,
esa estética.
Yo lo hubiera subido incluso más, pero sale él y eso es como, no tío, eres muy mal actor.
Eso ya no.
La música o la
no,
serie.
No, él, la música fabulosa.
Serie de filming, vamos a otra familia. Yo soy más de esta familia, hombre. De los Puig Baró, porque qué maravilla. Una de las series es nuestra segunda serie del año en el top de los tres, sí. Con lo cual bastante democrático, consensuado.
Claro, me estáis riñendo por dictadora.
No, tú hombre. Manipulas los puestos intermedios. Indudablemente
es
hablamos.
Como Montserrat, tú.
Claro, Montserrat Baró. Sigue con el dedo, sí. Eso le dice a Chumi. Bueno, indudablemente hablamos de la Mesías, la serie de los Javis, que aquí hemos hecho dos especiales que pueden recuperar y escuchar en estas Navidades. Si no han visto la serie, es un plan.
Es un plan.
Como otro cualquiera.
Y no, mejor que
mejor
otro.
Mejor que otro cualquiera. Serie protagonizada por Ana Rujas, Carmen Machi, La Dueña, Cecilia Roth, Macarena García, Ruye Casamayor y con uno, bueno, es el descubrimiento del año y el salto autoral de los Javis.
La que habla con Dios soy yo. Tu padre está muy orgulloso de mí. No sabes cómo me miró cuando se lo dije. Creo que soy Santa Resurrección. Me siento agradecida a Dios.
Si surgen los vientos de la tentación
y encima las Estela Maris irán al Primavera Sound,
o sea que es
serio fenómeno donde los haya. Muy de acuerdo en esto, ganará el Feroz, lo ganará todo. El Onda seguramente el año que viene ganará todo.
No sé.
Bueno, a saber,
a lo mejor estás tú en el
a lo jugado. Mejor sí, a lo mejor tú mueves los hilos de los Ondas también.
No, Mario, habrá que hablar con Mario Lacubels aquí a ver qué pasa. Bueno, más series nuevas que han llegado este año y nos han sorprendido. No puede faltar una británica de esas que tanta calidad llevan acompañadas.
Un buen thriller británico.
Un buen thriller que hasta le ha gustado mucho a José. Sherwood es una serie de la BBC estrenada en Filmin, inspirada en unos asesinatos de 2004 que los entrelaza con inteligencia con las huelgas de los mineros de principios de los 80 que echaron un pulso a Margaret Thatcher y su plan de liquidar las empresas públicas del país y liberalizar al máximo su economía. Su creador, James Graham, nos lleva a un pueblo que 40 años más tarde aún nota la animadversión entre los mineros y los esquiroles que fueron a trabajar.
Esta la he colado yo en la lista.
Sí,
muy arriba.
Yo no la he visto, pero
claro,
tiene muy buena pinta.
Hombre, es una decepción, Pepa. Una serie de mineros y Margaret
no me
Thatcher.
Tiempo.
Margaret Thatcher. Esquiroles.
Algo hecho mal durante esta temporada
para
que al decirte esas dos palabras, o sea, protesta minera y Margaret Thatcher,
no haya despertado a Filmin,
efectivamente, pero he conseguido que esté en la lista. A mí me encanta, es muy, muy buen thriller. También está en nuestra lista una serie que parece muy lejana, que es The Last of Us, que se estrenó en enero del año pasado, la adaptación televisiva del videojuego de HBO con Pedro Pascal y Bella Ramsey, y estamos deseando que produzcan la segunda temporada, pero con la huelga de guionistas, con la huelga de actores, lo ha retrasado todo y la verdad es que la fecha prevista va para largo, que se me va a olvidar. La voy a tener que volver a ver.
No.
Ya se me ha olvidado.
Yo no me acuerdo del final.
Fíjate,
es
una buena serie y evidentemente
encanta.
Es un evento clave. Yo no la he puesto tan arriba porque a mí Había capítulos que me gustaban mucho, pero a mí la idea de otra vez el apocalipsis, otra vez los zombies, como que me cansó un poco.
No tenías el cuerpo para
sí,
eso.
Me costó, no tenía. Yo quería División Palermo todo el rato.
Otra sorpresa este año fue Poker Face. Aquí estrenada en España por Sky Showtime. Es la serie del creador de Puñales por la Espalda, que rompió récords con una estética muy retro, con un viaje por la América profunda y con esa investigadora de crímenes que sabe siempre quién está mintiendo. Y claro, cuando tienes a Natasha Lyonne al frente de un proyecto, pues es que nada puede salir mal.
¿Sabes cuando alguien miente? ¿Jamás te equivocas? Voy a tocarme la nariz.
No, no funciona así. No soy una divina, no puedo predecir el futuro, no hay nada místico en ello. Solo sé si alguien miente de forma intencional.
A ver, Defensa.
Me encanta, me gusta mucho Natasha.
Es muy buena,
Lyonne.
Muy disfrutona.
Sí,
yo no he terminado de ver la serie, pero...
Es que la actriz a mí me gusta mucho, es este tipo de actriz macarra que sí, le va el papel sí, como anillo al dedo, los guiones están bien, las investigaciones, el juego, bueno, algo también muy Ryan Johnson, ¿no? Que lo ha hecho en Puñales por la Espalda, este juego de investigador, de caza, de gato y ratón, que a mí me gusta mucho, es una serie muy, muy disfrutable y dentro de un año en el que para mí no ha habido series muy redondas, salvo las dos primeras de nuestra lista y con imperfecciones, creo que está muy bien que esté en nuestra lista para una serie que se ha visto poquísimo en España y que llegó tarde.
Totalmente. Bueno, en el recuento no faltan ya dos veteranas que siempre están en todos los rankings. Una de ellas ya será por última vez.
Es la última vez ya, espero que hablemos de la familia de los Roy de Succession, que se ha despedido con su cuarta temporada sin perder ni un ápice de calidad, la verdad. La serie de Jesse Armstrong nos ha mostrado quién es el digno sucesor del emporio mediático, con una temporada llena de tensión, enfrentamientos familiares y traiciones, y mostrando magistralmente las dinámicas de poder político y empresarial de Estados Unidos.
No hemos sido pesados con esta serie.
Joder,
recuerdo que estuvimos
comentarios
semana a semana con la sintonía, con la misma música, que ya no podía escucharla más.
Ya, sí. Eso es
pero
cierto,
es indudablemente pero es
la podemos, serie, para mí es la serie del año.
Totalmente.
Sí, podemos revelar que está en
es
nuestro
serie de los últimos años.
Es nuestro top 1 consensuado democrático de los tres. El número 2 la Mesías y también en el tercer cuarto puesto está la última con la que vamos a acabar, que es The Bear. Se consolida como pues una de las grandes series en emisión. La afición que aquí emite Disney Plus, ya sabéis, ese cocinero que vuelve a sus orígenes después de la muerte de su hermano, trata de levantar el local, y ese cocinero es ni más ni menos que el novio de Rosalía, Jeremy Allen White,
porque con ya el que sale a fumar a las
fumar
puertas
todo
de
el rato.
Porque para nosotros ya ha dejado de ser Jeremy Allen White, ahora ya es la parte
Rosalío
española, claro, y de Ayo Edebiri, que está nominada a los Globos de Oro, y siguen siendo pues un dúo inmejorable en esta pesadilla en la cocina, que habla también de muchísimos temas.
Este negocio, como muchos, es una mierda. Pero este es más mierda y más difícil porque los márgenes de beneficio no existen, ¿vale? Así que baja la cabeza, concéntrate y vive esta mierda mejor que nadie. Para que funcione tienes que darle cada puto minuto, cada gota de sangre que tengas. No puedes quitarle el ojo de encima.
Bueno, pues tiene... A mí me gustó más la primera temporada. En esta segunda, que es verdad que se ha hecho más espectacular, que hay muchos cameos, quizá me sigue gustando, me sigue interesando, pero me gustó más la primera.
Yo voy a decir una cosa, que no es una serie que me entusiasme. Me gusta, pero no me entusiasma, ni me engancha, ni sigo el recorrido emocional y psicológico de los protagonistas, ni creo que estén increíbles, ni... No, voy un poco a contracorriente. No es
muy
una
bien
serie que me entusiasme.
A mí sí.
Vaya.
A mí sí que las dinámicas mucho, de trabajo, la precariedad, lo que es el síndrome del trabajador cansado, o sea, me gusta cómo lo retrata, aunque luego creo que tiene ese pozo americano de, pero bueno, el esfuerzo merece la pena, que evidentemente no estoy a favor.
Y el capítulo de la cena de Navidad, no, que es maravilloso. O sea,
con Jamie Lee Curtis.
Mejores capítulos que se han hecho en este año en televisión.
Hemos tenido muchas cenas de Navidad este año en la ficción.
Sí, La Mesías es otra.
También.
O sea que... uh-huh. Y os quería preguntar, hemos acabado nuestro top 10, hay que mirar al futuro, 2024, tenemos ya enseguida las primeras series, ¿qué es lo que más os apetece?
Pues mira, habría que mirar bien la agenda de estrenos para ver las
estrenas. The Curse es el primero que tenéis que ver, ya os lo digo.
Valenciaga, tengo muchas ganas de ver.
Me apetece mucho. Valenciaga, The Curse con Emma Stone, me apetece muchísimo. También me apetece, podemos decir, la serie de Javi Giner. A ver qué ha hecho. Si se estrena
sí,
en 2024.
Yo Adicto se estrenará en 2024. También la serie de Clara
fecha.
Rocket,
claro.
Que ha rodado con Disney Plus. Las dos son de Disney Plus, que ha rodado en Elda. O sea que yo tengo muchas ganas de ver cómo han recreado las fiestas de moros y cristianos en la ficción televisiva.
Habrá segunda temporada de Poquita Fe, que confirmaron, sí. Que también nos apetece muchísimo.
Los Galgos es una apuesta más adulta, quizá, de Movistar. Veremos True Detective, que aunque está ya un poco cascada, pero es verdad que es Jodie Foster. O sea que a ver qué. Y veremos qué pasa con Juego de Tronos, que
hombre,
tiene
claro,
que volver.
La casa
que vuelve La Casa del Dragón, la segunda
ganas.
Temporada. Y bueno, habrá que ver. Ay, a lo mejor vuelve The White Lotus. Creo que es para 2025.
Y vamos, vamos a hablar también de una serie francesa con Vincent Landon, de Xavier Giannoli, que sobre corrupción parisina, que también es muy interesante, que estrenará Filming. O sea que hay un poquito de
que
todo.
Vamos a descansar un poquito, ¿no? Porque tenemos plancha.
Sí, vamos a descansar. Muchísimas gracias. Adiós, chicos.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.